El estudio de hoy corresponde al día 10 de marzo del año 2019. Continuamos con nuestra serie, Línea de Sangre, o sea, Línea Sangrienta. Y el estudio de hoy es titulado, En un monte lejano, muy lejano. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, que es el libro de Génesis, capítulo 22, versos 1 a 14, entre otras varias escrituras como Romanos 8, 28 y 31, Hebreos 11, 7 y Santiago 1, 13. La jornada de Abraham e Isaac al monte Moriah marcó uno de los tiempos más difíciles hasta este punto en sus vidas. Este mandato de Dios, que como nunca se había oído, a los dos les cambiaría sus vidas y desafiaría su fe y solidarizará aún más su confianza en las promesas de Dios. ¿Pero qué quiere decir todo esto? ¿Por qué Dios requiere todo esto? Y podemos ver el cómo este sacrificio es una gráfica de otro sacrificio que tomó lugar más tarde en el futuro. Nuestro pastor Skip A. Digg continúa siguiendo la línea de sangre desde el Edén hasta la eternidad, haciendo pausas aquí y ahí, así que hoy consideraremos la historia en cuatro fases, o sea, cuatro puntos, incluyendo sus textos que son, primero, preparación, segundo, examinación, tercero, submisión y cuarto, anticipación. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, de los Estados Unidos de Norteamérica, diciendo, hoy, por favor, abran sus Biblias al capítulo 22 del libro de Génesis. Y es el primer libro en la Biblia, y estaremos en el capítulo 22, como lo hemos mencionado. Hay un himno que todos ustedes conocen, del cual escogimos el título de este sermón. Muy lejano sobresale una rústica cruz que es emblema de sufrimiento y vergüenza, y mi amor por aquella cruz en la cual invertidos quedaron los pecados de todo aquel que acepta al Señor Jesucristo en todo el mundo. Hoy estamos viendo la línea de sangre que camina desde el Edén hasta la eternidad. El estudio de hoy, veremos la vida de Abraham y su hijo Isaac. Veremos un claro retrato. A mí me gusta ver retratos, porque en mi teléfono inteligente tengo un retrato de mi esposa sentada en una silla, sonriendo en una forma hermosa. Con todo y que yo veo este retrato cada vez que abro mi teléfono, nunca me canso de ver ese retrato. ¿Por qué? Porque nunca me canso de mi esposa. Entonces me gusta el recordatorio de nuestro amor. Así que también veremos aquí hoy el retrato que nos recuerda el amor de Dios. Consideraremos como una experiencia, es una gráfica bien clara de otra experiencia que tomó lugar, lo que Abraham y su hijo Isaac experimentaron en aquel lugar. Es lo que Dios mismo desde el cielo sacrificó a su propio hijo en el mismo lugar del monte Moriah. Por eso es que Génesis capítulo 22 y la historia de Abraham e Isaac vino a ser uno de los grandes ejemplos de fe de la creación de Dios. Aún en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, el autor de Hebreos capítulo 11, verso 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19, presentó pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurativo también le volvería a recibir. Eso fue lo que estaba en el pensamiento y en el corazón de Abraham. Ustedes recuerdan que Abraham es uno de los antepasados de Jesús en la carne. Abraham. También seguimos el linaje sangriento de redención desde Génesis, y esta línea escarlata de salvación se ve vivamente en el capítulo 22 de Génesis. Abraham va a experimentar que casi sacrificó a su hijo. Esto nos muestra que Dios sí sacrificó a su hijo unigénito. Hace años, una de las ventas empresarias de los Estados Unidos salió con esta hermosa idea, una aventura de que comprobó ser un desastre. Marcaron un muñeco llamándole el muñeco Niño Jesús y pusieron aquel muñeco de venta. Dijeron Esperanza, esa cadena decía, lo marcaron diciendo un pesebre, una estrella con mucho satín, plástico, paja, de acuerdo a las escrituras que corresponden al nacimiento de Jesús. En aquel pesebre estaba y mostraban el muñeco llamado Jesús, pero aquello vino a ser un fracaso porque no se vendió. Un manejador de aquella cadena de tiendas decidió hacer algo y pensó rebajar el precio a aquel muñeco y lo rebajó a 50%. O sea, las tiendas ofrecieron aquel muñeco a la mitad de precio con un rótulo que decía Jesucristo rebajado a 50%. Así que lleves el suyo antes que se agoten. Bueno, en esa aventura hubo varios errores que se hicieron. En primer lugar, el error número uno, comparar a Jesús a un niño, a un muñeco. Es como mucha gente le gusta ver a Jesús, como un muñeco que lo pueden abrazar, acariciarlo. Y Jesús nació y vivió por un propósito que muchas gentes no quieren entender. Jesús vino a este mundo con el plan de morir. El segundo error que cometen algunas personas es que rebajar a Jesús en su valor, cuando en verdad, para Dios, Jesús es un que no tiene valor, es un valor incalculable como hijo de Dios. Tercer error que cometieron es que podían vender y comprar, o comprar y vender a Jesús. Al contrario, Jesús vino para comprarte a ti y a mí. Jesús pagó el precio. Eso, con esos pensamientos en mente, vamos a ver la historia en capítulo 22 de Génesis. Vamos a marcar cuatro fases que describen esta historia. Como ya ustedes oyeron que lo mencioné, esas cuatro fases son preparación, examinación, sumisión, anticipación. Son los cuatro puntos que hoy vamos a ver y lo vamos a encontrar en... Vamos a leer en Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y Abraham respondió, heme aquí, 2. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré o que yo te diré. La primera fase es preparación. Notemos cómo el verso 1 principia diciendo, aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué cosas? Entonces, después de todas las cosas que Dios mencionó en el capítulo 21. Después de todas estas cosas, ¿qué cosas? Capítulo 21, vemos que tomaron varias cosas. En primer lugar, Abraham tuvo su primer hijo, a cual llamó Ismael, el primero en su familia. También en el capítulo 21 de Génesis, vemos un altercamiento que tomó lugar de Abraham con Abimelech. Entonces también el capítulo 21, el el nacimiento del segundo hijo de Abraham, que fue Isaac. Después de esos tres incidentes que menciona capítulo 21, dice 22:1 de que Dios probó a Abraham. Vemos que después de todas estas cosas que ya mencionamos en capítulo 21, ahora vemos que Abraham pasó por un periodo de descanso, de satisfacción. Si ustedes pueden ver capítulo 21 y verso 32, que dice, hay una descripción aquí que dice, así hicieron pacto en Bersabé, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe del ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. 33, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Bersabé, invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días, dando a entender que Abraham tuvo paz. La mayoría de los eruditos creen que esos muchos días se refieren entre capítulo 21 y 22, fueron varios años. ¿Por qué varios años? Era un periodo de tranquilidad para Abraham y Sara e Isaac. Estaban viviendo muy contentos en Bersabé. Ahí nació Isaac. Debe de haber sido un tiempo satisfactorio para Abraham y Sara, como para todo matrimonio cuando le nace un hijo. El nombre de Isaac quiere decir risa. Yo creo que de vez en cuando se sonreían ellos, disfrutando este tiempo, apreciando el niño, acariciando a su niño, como lo hacen todas las parejas. Pero Abraham y Sara sabían que esto había sido un milagro. El punto que yo quiero decir aquí es que este tiempo de tranquilidad para ellos fue un tiempo de preparación para las tormentas tan fuertes que Abraham y Sara iban a confrontar. Es lo que vemos en el capítulo 22. Hay un proverbio radish que dice, Dios hace cargas pesadas, pero también envía hombros fuertes para llevar esos pesares, esas cargas. Todos pasamos por tiempos de pesares. Si eres un creyente, pasas tiempos difíciles cuando Dios va a enviar tiempos difíciles, porque tú tienes la capacidad para confrontarlos. Entonces, todos esos pesares que tienes que confrontar después de que aceptas al Señor Jesucristo, habrás sentido temor de que Dios te envíe pesares, tiempos difíciles. ¿Te habrás preguntado si Dios te envía pruebas, podrás soportarlas como lo hizo Abraham y Sara? Bueno, prepárate. A veces leemos historias como esta en Génesis 22 y dirás, yo no puedo hacer lo que hizo Abraham, yo no podría confrontar esa fe tan fuerte a tratar de degollar a tu propio hijo. Pero la verdad es que Dios preparó a Abraham y a Sara, así Dios te va a preparar si te va a pasar por pesares. Dios se aseguró que Abraham había aprendido y entendido de que su andar en la presencia de Dios era una situación estable en la presencia de Dios. Porque Dios con los pesares vendía también la fuerza. Dios te prepara hoy para que confrontes los problemas del mañana. Te prepara para las pruebas, los pesares y también las bendiciones que seguirán después de esas pruebas, después de esos pesares que vas a experimentar. Tienes que saber que Abraham está para sufrir estas horribles pruebas. Después le vinieron las hermosas bendiciones que siguieron después de esas pruebas. Así Abraham va a experimentar después de estas difíciles situaciones. Me gusta oír la historia que fue enviada a un árbol que había crecido, y cerca de aquel árbol había una pequeña planta. Aquella planta estaba reforzada, se sentía segura porque estaba cerca de un hermoso árbol o cal. Un día vino un leñero y comenzó a usar su hacha cortando aquel árbol. Y la plantita clamó diciendo, oh, por favor, no cortes este árbol, me vas a quitar mi protección. ahora ya no tendré protección, los vientos me van a arrebatar, las tormentas me van a azotar. Pero el leñero con su hacha en mano le contestó a la pequeña plantita, no, no será así. Tienes que reconocer que ahora el sol te va a robustecer, la lluvia te va a robustecer. Ahora no serás una plantita flacucha y pálida, crecerás y te reforzarás más que nunca. Aún, así como el leñero, Dios te envía bendiciones con tus pesares o pruebas. Vas a reconocer que a veces Dios sustrae para poder multiplicar. Entonces, Romanos 8 y verso 31, el apóstol Pablo escribe diciendo, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? El que no escatimó ni aun a su propio hijo. ¿Puedes tú confiar que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, cómo no nos dará también todas las cosas? Eso es lo que tienes que pensar. Así que las pruebas van a venir. Lo primero es, tienes que reconocer cómo Dios te está preparando para que confrontes las adversidades cuando estas aparezcan. Como dice en Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios probó a Abraham antes que pasase por la prueba y le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré, que yo te diré. ¡Qué palabras tan fuertes! Tenemos que reconocer las palabras que aquí se utilizan, probó. Es una palabra que en hebreo es probó. Quiere decir que Dios reconoció la calidad de la fe de Abraham. Sabemos que algunas traducciones modernas lo dicen de diferente manera, pero la traducción del rey Jaime dice, Dios probó a Abraham. No es una explicación tan fácil de entender, porque hay una gran diferencia de que Dios prueba o Dios tienta. Dios no tienta, porque la Biblia dice en Santiago 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Satanás te tienta para que puedas comprobar lo mejor que hay en ti, pero Dios te pasa por pruebas para sacar de ti lo mejor que hay en ti. Yo admito que a veces es difícil aceptar esto. Cuando estoy en una situación difícil, tengo que pensar, o Dios me está probando, o el Satanás me está atacando. Quizás es una o las dos. O quizás Dios está permitiendo que esto me suceda, me está enviando estas pruebas, estos pesares, en forma estratégica para después probarme. Quizás son las dos formas. Quizás en esta situación adversa, Satanás te está tentando, pero Dios te está probando. A ver cuánto, pero que vas a tener que ser probado. ¿Qué hacemos cuando no podemos ver la diferencia en una tentación? Simplemente, tú pones tu confianza en la soberanía de Dios. Veamos algún ejemplo. Recordemos a José en Génesis, en los últimos capítulos de Génesis. ¿Tú recuerdas? José, el hijo de Jacobo, fue vendido por sus propios hermanos. Lo vendieron a los madianitas. Los madianitas lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo. José podía haber pensado, el diablo me está atacando. Quizás sí, o a lo mejor Dios lo estaba probando. Después de esto, José fue a dar a la casa de Potifar como siervo, como esclavo. Él pudo haber dicho, Satanás me está atacando. Quizás lo estaba atacando. O quizás era algo más que yo lo estaba probando. Pasó de mal en peor. José fue acusado falsamente y fue puesto en prisión y olvidado en la cárcel de Potifar. Ahora José podría haber dicho, el diablo me está atacando, diablo continúa atacándome quizás, o a lo mejor algo más, o las dos cosas. Pensemos que al fin de la vida de José, sus hermanos reconocieron que José había sido maltratado, y José les dijo en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Así que, para hacer lo que vemos hoy, para mantener a mucho pueblo. Así que, a veces puede ser uno, las dos cosas a la vez. Para que tú puedas ver la soberanía de Dios, como dice Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que están llamados conforme al propósito de Dios. Esa es la prueba. Dios te está probando. Dios probó a Abraham. ¿Cómo sabes si tu fe es fuerte y buena? Tienes que probarla. Pasar por prueba. Ponla a prueba. Exponla al calor. Exponla a lo duro. Si una persona dice con mucha claridad, yo amo a Dios, yo confío a Dios. Y cuando tienes bastante comida en tu casa, dinero en el banco, dinero en tu bolsa, pero pon esa situación a prueba para ver qué, cómo te vas a comportar. De vez en cuando Dios te va a probar, no te va a tentar, sino que te va a probar, te va a templar para que tu fe sea una fe de calidad. Ed Kimmel escribió, la fe es como brincar de un avión a 10,000 pies de altura y Dios te recibe en tierra para que no te golpees. ¡Qué hermoso! Pero ¿cómo sabes tú si Dios te va a esperar si no brincas de ese avión? A mí me gozo cuando participo de las bodas. Me gusta observar a las parejas, ver a sus ojos cuando hacen sus promesas el uno al otro. ¡Qué hermosas palabras salen de sus bocas! Y me he convencido de que las parejas, cuando vienen al altar, de veras no oyen lo que están diciendo. Los dicen esas palabras con toda claridad. Yo las oigo, pero ellos no las oyen cuando dicen, yo te acepto en el bien y en el mal, en la oposición, en el bien y en el mal, en la salud y en las enfermedades. Lo que ellos oyen es, yo te voy a recibir cuando estés sana, tengamos dinero y estemos saludables. A ese momento, en verdad, no están pensando en ninguna adversidad. No piensan en pobrezas, enfermedades, escaseces, pero yo les aseguro que esas escaseces vendrán, esas enfermedades vendrán, pero tienen que ser probados primero. Es como sabes que el amor es real cuando pasa por las pruebas. El amor, la fe tiene que ser probada. Así que Dios probó a Abraham. En este texto de hoy que estamos viendo aquí, Dios tocó el nervio más sensitivo en la vida de Abraham, su hijo Isaac, a cual él amaba, como Dios le dio testimonio, que en Isaac le daría descendencia. Pero nosotros sabemos que eso fue una prueba. ¿Cómo sabemos que fue prueba? Porque, muy simple, ¿cómo sabemos que Dios estaba probando a Abraham? Dice ahí en el verso 1. Muy fácil, Dios dice ahí, nosotros no pasamos, lo estamos leyendo, porque ahí así lo dice el capítulo 22 y verso 1, pero Abraham no lo sabía, nosotros lo sabemos. Dios no vino a Abraham y le dijo, Abraham, esta es una prueba del sistema de sonido, todo trabaja, es solamente una prueba. Abraham no tenía la ventaja que tenemos nosotros de ver cuando es prueba de que los que están usando el sistema de sonido lo están probando. Nosotros sabemos que Abraham estaba pasando por una prueba, pero Abraham no lo sabía. Abraham oyó ese mandato de Dios y no sabía que era prueba. Es una prueba inimaginable, horrible. Esa prueba que hizo Dios pasar a Abraham fue algo increíble. El nombre de Isaac era sonrisa, pero nadie aquí se está riendo. Nadie se está riendo porque no es una situación alegre, sino que es una situación dolorosa. Es simplemente pensar en Abraham que iba a degollar a su hijo. Dios le dio este mandato a Abraham para probarlo. Esto nos pone un dilema para Abraham. explicaremos. En primer lugar, recordemos que el nombre de Abraham, ¿qué era el nombre de Abraham? Significaba padre exaltado. Es lo que era Abraham. Abraham quería decir padre exaltado. Imagínate, Abraham tuvo ese nombre primero de padre exaltado y no tenía hijos todavía. Si se presentaba con su amigo, ¿cómo te llamas? Padre exaltado, ¿con tantos hijos? No tengo ninguno. Pero tengo una promesa que Dios me hizo, que seré padre exaltado. Luego Dios le cambió de Abraham a Abraham, padre de multitudes. Imagínate, para Abraham, su nombre es padre de multitudes. Entonces, tenía solamente un hijo. Un hijo ya lo había expulsado de su casa y el que tenía lo iba a sacrificar. Eso fue un dilema difícil para Abraham. Y para hacer la situación aún más complicada, específicamente a través de este hijo Isaac, Dios le prometió ser padre de multitudes. Ahora esto también. Ahora veremos que todos tenemos un Isaac. Piensa que Abraham y Sara tenían un Isaac. Abraham y Sara sabían que ese era un hijo de un milagro. Porque Abraham era de 100, su esposa de 90 años, y pudieron concebir niño. Entonces, Abraham podía haber dicho, cuando pensaba en degollar a su hijo, ¿para qué pasar por todo eso si ahora tengo que matar a mi hijo? Parece que Dios estaba mostrándole algo a Abraham que nosotros entendemos, pero sabemos que Dios estaba probando a Abraham. La situación es de que a quién amaba Abraham más de todos sus tres seres queridos que a ese tiempo tenía, o a Dios también. Abraham amaba más a Dios o a su hijo único, Isaac. Dios le dijo, lleva a tu hijo al que amas. Entonces, esa es una pregunta bien difícil en esta prueba. Entonces, se ha dicho que todos tenemos un Isaac, o sea, una persona amada, ya sea un hijo, un hermano, papá, un amigo, un cónyuge. Ese es un Isaac para ti. Puede ser que Dios te ponga una horrible prueba y te sientas forzado a esa decisión, como Dios forzó a Abraham, de esa horrible decisión que hizo Abraham. Sacrifica al que amas. Ahora permítanme contarles lo que a mí me sucedió. La historia cuando éramos novios, yo y mi esposa, esa mujer bien segura de sí misma, estaba noviando con este flacucho, inseguro, deportista del deporte surf, en las playas de Huntington Beach, California. Yo no podía hacer un compromiso que no fuera por más de 10 minutos. Y con todo eso yo le pedí a esta mujer tan segura de que se casara conmigo. Pero después que le hice la propuesta de matrimonio, comencé a dudar. Sinceramente, yo comencé a dudar de que yo no podía guardar una promesa por vida. Pero así sucedió con Abraham e Isaac. Así, esta mujer me dijo, con de todo corazón, Skip, te amo, pero si yo no soy la mujer que Dios quiere para tu vida, yo no me casaré contigo. Yo tengo que estar segura de que yo soy la mujer que Dios desea para ti. Yo nunca había oído que una persona hablase con tanta seguridad. Yo esperaba oír de esta mujer como había de otras parejas. Te amo tanto, tanto, que no puedo vivir sin ti. Pero no, las palabras que ella me dijo es, si yo no soy la persona que Dios tiene para ti, yo no quiero casarme contigo. Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Así que, como dijo el escritor, una religión que no te cuesta nada, no vale nada. Así que, lo que te cueste como Abraham es algo maravilloso. Así que, ya vimos la preparación la examinación, la fase número 3 es sumisión. Veamos en Génesis 22 y verso 3 que dice: Y Abraham se levantó muy de mañana y alabartó a su asno y tomó consigo leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, veamos lo que Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, posiblemente apuntó con su mano, iremos allí o allá, y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué hermosa. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Abraham le contestó: heme aquí. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos caminando. 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. En el verso 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11. Entonces el ángel de Jehová le dijo, aquí es el pináculo de la historia. Cuando Abraham estiró su mano para recoger el cuchillo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. La respuesta de Abraham al mandato de Dios en estos versos que hemos leído, me parece a mí que eran rápido, seguidos uno del otro, y Abraham continuó sin dudar. Veamos que Abraham no mostró ninguna emoción, ninguna reacción, así que Abraham simplemente pensó: bueno, Dios sabe lo que está haciendo. Abraham no necesitaba decir ya nada, porque su fe estaba puesta a prueba. Así que Abraham tuvo que haber estado dolorido, apesadumbrado. Todo padre y madre que su niño espera que tenga una operación la mañana siguiente, durante la noche, papá y mamá están muy preocupados por la posibilidad de que su hijo pueda tener adversidades al día siguiente. Yo estoy seguro que la mente de Abraham estaba inquieta durante la noche antigua, el día antes, cuando despertó, cuando llegó el momento de amarrar a su hijo y estiró su mano para recoger la navaja, el cuchillo para degollar al hijo. Imagínate lo que estaba pensando Abraham. Posiblemente Abraham pensaba: ¿qué le voy a explicar a Sara, la madre de Isaac? ¿Qué le voy a decir cuando le diga que Dios me pidió que sacrificara a nuestro propio hijo? Entonces, quizás nosotros estamos yendo muy rápido. Vamos a regresar a Génesis 22 y verso 5, que dice: Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué es lo que dice enseguida? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a ir aún apesadumbrados, pero adoraremos. Como decía el gobernador de California, yo regresaré. Abraham dijo: volveremos a vosotros. Volveremos, una forma plural. Es una afirmación de fe de la boca de Abraham. Volveremos a vosotros. ¿Por qué es que Abraham lo utilizó? Porque Abraham sabía que Dios haría un milagro más. Quizás la noche antes de todo esto, Abraham estaba luchando con esa horrible idea, y en su mente Abraham solucionó el problema. En su mente él luchaba y hizo unas calculaciones basadas en quién es Dios con el que estaba tratando, porque para que Dios le diera este mandato, Abraham tuvo que concluir que Dios iba a hacer otro milagro. Conclusión número uno, Dios de veras es inseguro y no le puedo confiar. Eso, Abraham pudo pensado eso. ¿Por qué es que Dios me prometió un milagro de tener que este niño naciera y luego matarlo? Así que yo soy inseguro y no le puedo confiar, pero Abraham ya había tenido experiencias con Dios. Conclusión número dos para Abraham, Dios es fiel y le puedo poner toda mi confianza. Así que Dios es fiel y puedo confiar en él. Ese es el Dios que Abraham conocía. Dios es fiel, puedo confiar en él. Aún más, vamos a regresar otra vez a Hebreos capítulo 11 y verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa se ofrecía su unigénito. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios, pensando, concluyendo en que Dios es poderoso para aún levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurativo también le levantó y lo volvió a recibir. Así que comprobó que esa palabra, la Getsima, que quiere decir sumar, calcular, razonar, la Getsima en hebreo, lógicamente pensar, la Getsima. Entonces, aquí Abraham está marchando, subiendo al monte con su hijo, con navaja, con él, sabiendo que con aquella cuchilla iba a degollar a su propio hijo. Pero Abraham estaba seguro de que Dios le había prometido un hijo. Pero aquí está el hijo. De veras, eso tomó lugar. Así que Dios es fiel y poderoso. Ahora, el mismo Dios que me está pidiendo que mate a mi propio hijo, una de dos, Dios es inseguro o Dios es poderoso. Tengo que creer una de las dos. Dios es fiel. Quiere decir que cuando yo le ponga a mi hijo la daga, Dios lo va a resucitar. Dios le va a dar vida. Eso es lo que estaba en la mente de Abraham. Entonces, mi aplicación es, en conclusión, ¿qué haces tú cuando la vida te trae adversidades? Cuando la vida parece que está adversa, sé teológico. Comienza a razonar basado en el carácter de nuestro Dios. Comienza a calcular lógicamente en la forma que tú conoces a Dios. ¿Quién es Dios? Oí de un hombre que tenía una tienda de abarrotes, una tienda como el tiempo antiguo, aquellas tiendas que guardaban como bodega era el sótano de la casa. Esos hombres guardaban todos sus víveres en el sótano de la casa porque estaba fresco. Un día su papá fue a traer algo del sótano buscando lo que quería sacar, pero alzó sus ojos porque oyó la voz de su hijo en el piso de arriba y no se veía la escalera, simplemente el hijo veía oscuro abajo, pero su papá desde el sótano podía ver a su hijo que estaba parado al borde de la escalera. Y le dijo, papá, papá. Y el papá le contestó, hijo, ¿quieres venir acá para estar conmigo en el sótano? Simplemente brinca y yo te recibo. Y dijo, papá, yo no puedo brincar porque yo no veo nada más que todo se ve oscuro. Pero papá le dijo, yo te veo a ti muy bien. Y tú me conoces que yo te voy a recibir. Así que puedes brincar con todo. Y así el hijo, ¿por qué brincó? Porque el hijo calculó basado en el papá que él conocía y sabía que su papá lo amaba y no lo iba a dejar que se trompezara en el piso. Por eso le pidió brinca. Así que aquel hijo hizo sus cálculos y lógicamente basó la promesa de aquel hombre que conocía como su papá, que era fiel, así que aquel hijo brincó y su papá lo recibió. Aquí vemos otra clave, no quiero que se nos pase. Entonces, Abraham le dijo a los jóvenes cuando iba, dijo, el muchacho y yo iremos allá y adoraremos. No se nos olvide esta palabra que escribió aquí en el verso 5. Dice, iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Anímense, que los tiempos más difíciles que te encuentres son los mejores tiempos, porque es cuando tú puedes verdaderamente adorar a Dios. Adora a Dios, eleva tu pensamiento a las alturas y imagínate que tu Dios es poderoso y es fiel para guardarte, y de esa forma adóralo en espíritu y en verdad. Así que convierte tus tiempos más difíciles en los mejores tiempos. No te preocupes en lo peor. Aprende a venir y basar tus actividades, tus decisiones en el poder y la fe y promesas de Dios. Porque de otra manera, si no es así, si tú vas a pensar en lo peor de la situación, vas a fracasar. Eso fue el problema de Pedro cuando Dios le dijo que caminara sobre el agua. ¿Qué sucedió con Pedro? Comenzó a dudar y comenzó a hundirse porque comenzó a ver el problema, ¿no? Y quitó su fe de su Señor. Y comenzó a hundirse y clamó gritando, Señor, ayúdame porque perezco. Porque Pedro quitó sus ojos de Jesús y puso sus ojos en el problema. Así aprenderemos a conocer a Dios. Acto de adoración. Así que vimos cuatro puntos: preparación, examinación, sumión, y el punto anticipación es el verso 11, que dice, Génesis 22, 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, con toda claridad oyó Abraham aquella hermosa voz que decía, Abraham, Abraham. Abraham respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Verso 13. Entonces Abraham alzó sus ojos y mirando, he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, lo tomó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto encendido en lugar de su hijo Isaac. 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Yo le voy a llamar a este lugar lo que yo veo. Jehová proveerá. Notemos, Yahweh di ben en hebreo. Yahweh di de en hebreo. Jehová proveerá, por tanto, se dice hoy. En el nombre de Jehová será provisto. Es una anticipación, expectativa de lo que Dios. Jehová proveerá, por tanto, se dice hoy. En otras palabras, ese evento que tomó lugar entre Isaac e Abraham es una anticipación del futuro. Así nosotros esperamos una atracción próxima en el futuro. En el monte, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando vamos con el doctor de los ojos, ¿qué sucede? Vamos a comprar lentes nuevos y el doctor nos pasa por diferentes pruebas. Tienen diferentes tipos de máquinas con diferentes vídeos, diferentes, y nos ponen en los ojos y nos dicen, ¿se ve mejor este o este? ¿Se ve mejor este o este? Tú escoges el que ves mejor y así continúas viendo varios vídeos. ¿Se ve mejor este o este? El doctor te está probando. Cuando el doctor continúa y concluye, hace su conclusión y aparta los lentes por los que tú viste ver mejor, ahora te los presenta y ves perfectamente bien. Es lo que nos dice este verso 14 de Génesis 22. Ahora, todo ese sacrificio de Isaac por su padre Abraham vino a ser bien claro en la mente de Abraham, de Isaac y de nosotros. Eso nos muestra y nos da dirección hacia el futuro. Consideremos esto una prueba para Abraham e Isaac. Y nosotros podemos ver que es más que una simple experiencia. Este capítulo 22 de Génesis es un capítulo profético de una gráfica que veremos en el futuro. Esta historia nos indica y veamos lo parecido entre Isaac y Jesús. Vamos a ver algunos de ellos. Isaac fue un niño que nació milagrosamente. Así también Dios proveyó el milagro, una mamá de 90 años que pudo dar a luz. También Jesús nació de una virgen. Así como Isaac fue prometido aún antes de que naciera, así también Jesús fue prometido años y años antes que y el nombre de Isaac se presentó antes que naciera. El nombre de Jesús se presentó porque el ángel dijo a María, llamará su nombre Jesús. Así que, así como Isaac, algo también en este texto que leímos es aquí, en el verso 2 que dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac. No. ¿Cómo que es tu hijo único? Este no es el único hijo que tenía Abraham. Abraham tenía dos hijos. El primero fue Ismael, este es el segundo. Pero Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, tu hijo unigénito. Porque este es el único hijo de la promesa, no el hijo de que tuvo Abraham en la sangre, en la carne. Isaac es el hijo de la promesa, así que para Dios es el único hijo. Notemos que dice aquí, toma tu hijo único, único Isaac, a quien amas. Todos los eruditos de la Biblia, estudiantes bíblicos, cuando la palabra aparece en la escritura, es una palabra que significa, nos da una interpretación futura. La primera vez que aparece el término amor en las escrituras es aquí cuando se refiere al amor de Dios por nosotros, como el amor de Abraham por su hijo. Eso es lo que quiere decir. Es el amor de un padre por su hijo, el que está para sacrificar a su hijo por él, a cambio de toda la humanidad, es lo que hizo Dios. Continuaremos. Que dice, vete al monte Moría. Como dice, Segunda de Crónicos nos dice que monte Moría es el lugar donde Ornán tenía una era. Y es donde el rey Salomón construyó el templo. Si vas al norte del monte Moría, el monte del templo, llegas al monte Moraya, a un monte el más alto, ese pináculo se le llamó Gólgota. Gólgota, Calvario, el lugar donde más tarde Jesús fue crucificado. Eso fue lo más alto del monte Moraya. Algo más que tenemos que entender en el verso 4, que dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Así que era una jornada de 3 días que Abraham, y dice, ¿qué quiere decir? Dios le dio el mandato de que llevase a su hijo. 3 días más tarde, llegó al lugar que casi sacrificó a su hijo, el lugar donde Dios sí sacrificó a su hijo unigénito. El punto es, Isaac y en la mente de Abraham, su hijo estuvo muerto por 3 días. 3 días Abraham continuó delirando, luchando en que su hijo moriría. Y quizás Abraham pensaba, ¿cómo es que tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Entonces, en el verso 6 dice, vemos que puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Así como Isaac, Jesús confrontó una muerte, sacrificio ordenada por Dios su Padre. Así como Isaac, Jesús también llevó la leña, el madero donde entregó su vida. Así como Isaac, Jesús también llevó la leña hasta el monte Moriah, hasta lo más alto del monte. Vemos las similaridades y hasta aquí concluyen las similaridades porque para Jesús no hubo ningún cordero. Para Jesús no hubo ningún sustituto, así que Jesús mismo tuvo que aceptar la muerte. El Padre Celestial, Dios Padre, continuó con su plan que Abraham solamente contempló en su mente. Entonces, Dios verdaderamente sacrificó a su hijo Jesús en el monte Moriah. Cuando Abraham levantó aquella cuchilla, todo el cielo se quedó maravillado. ¿Cómo es que un hombre amaba a Dios tanto, tanto, a poder matar a su hijo? Jesús fue muerto en el monte Moriah, en una cruz. Todo el cielo se quedó sorprendido. ¿Cómo es que Dios, el amor de Dios, era tan grande de matar a su propio hijo por la humanidad? Oí una historia en un magazine que se llama Decisión, la cual escribió Janice Seiler. Dice: yo recuerdo que era como de 5 o 6 años, tenía una hoja grande en mano, escribí, en aquel papel escribí un poema, y la escribí un poema de amor, la doblé y le escribí por encima el nombre de mi papá. Llevé aquella hoja doblada y la dejé frente al vestidor de mi papá. Yo pensé, cuando mi papá venga a vestirse, él va a ver y leer. Yo, por adelantado, pensé que mi papá iba a quedar satisfecho, contento, y me iba a dar gracias, pero nunca dijo nada. Al día siguiente, por la tarde, yo fui al vestidor de mi papá, encontré mi carta aventada en la canasta de la basura. Yo pensé, mi papá se equivocó, no sabía, quizás ni vio que tenía su nombre en este papel. Así que yo levanté aquella hoja, la volví a leer, la llevé otra vez al vestidor de mi papá y se la puse cerca del espejo. Al día siguiente volví a regresar a ver una vez más. Fui a dar a la canasta de la basura. Esta vez aquella carta estaba toda apachurrada, aventada. Yo la levanté, pensé, mi papá nunca se fijó. La volví a levantar, la planché lo más que pude, la enderecé, la doblé con mucho cuidado, la volví a poner frente al vestidor de... En el vestidor de mi papá me aseguré que estaba frente al espejo. Yo pensé, esta vez mi papá la va a tener que ver. Pero al día siguiente, mi papá me sorprendió y me llamó hacia él diciéndome con palabras ásperas. Me dijo: por favor, deja de poner esa nota en mi vestidor. Yo ya sé que tú me amas. ¿Para qué verlo en papel? ¿Para qué tanto borlote? Entonces, me sentí muy decepcionada. ¡Qué falla tan horrible de un padre para su niña! Una niña que trataba de mostrarle el amor de niña a papá. ¡Qué situación tan horrible! Así que Dios nos ha dado a todos nosotros su carta, su poema escrita en papel, no con tinta, sino con la misma sangre de su propio hijo. Tú puedes decir, yo sé que Dios me ama, siempre me ha amado, ese es lo que yo sé que de Dios. Puedes detenerte, decir lo que tú quieras, pero de veras, Dios te ama tanto, tanto, que ni lo alcanzamos a comprender. El amor de Dios es incomprensible para nuestra mente humana, pero yo te digo, el amor de Dios es un amor recíproco. Dios desea que tú lo ames. Dios desea toda tu vida, te ha perseguido, te ha seguido y mostrarse, y espera que tú le, en una forma recíproca, le muestres amor. Oremos. Padre, Padre, cuando hemos considerado estos puntos, la verdad de esta historia tan horrible, tan difícil de aceptar, de comprender, tú nos quieres mostrar lo que Juan 3:16 dice con toda claridad. Literalmente dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pensamos, Padre Santo, qué hermosa tarjeta de amor el día de los enamorados. Padre, te pedimos que nosotros, que hemos pecado, que te hemos ofendido en toda nuestra vida, lleguemos a un momento, un concepto que expresemos y entreguemos toda nuestra vida, toda nuestra actividad a aquel que nos dio la vida misma. Sí, Padre, sabemos que nos estás escuchando. Ahora, tú que me estás escuchando, si nunca has hecho un pacto con Dios, con todo y que eres una persona que tú te consideras bueno, porque aceptas, visitas iglesia de vez en cuando, te consideras una persona religiosa, una persona que tú sabes y crees que nunca has ofendido a nadie, te esfuerzas, haces bienes, tienes una personalidad hermosa y la gente te saluda con mucho cariño, con mucho gozo. Tú dices, yo estoy bien en la presencia de Dios. Ahora, yo te voy a decir, hoy todo puede cambiar. Hoy puedes decidir cooperar y esa tarjeta que Dios escribió en Juan 3:16, en lugar de nomás verla rápidamente, que tú, allí donde estás, en tu propia silla, hables con Dios. Abre tu boca y dile estas hermosas palabras a Dios. Di estas palabras audibles y dilas de tu corazón. Dile, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo me entrego hoy. Señor, yo creo que Jesús murió en aquella cruz por mí. Y Jesús resucitó de entre los muertos. Yo creo que Jesús murió en mi lugar. Jesús tomó mis pecados, los llevó a la cruz. Hoy reconozco. Yo decido hacer un cambio. Me separo de mi horrible pasado. Vengo a ti. Te alabo. Te doy las gracias por todo lo que Jesús hizo por mí. De hoy en adelante te seguiré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús te lo presento y lo digo. Por el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Sí, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Repito el número. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Repito el número. 95707. Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Repito el número. 87109. El estudio de hoy corresponde al día 10 de marzo del año 2019. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.